Bueno es saberlo, con Valle Higueras.
Sandra, ay, si es que nos molaba, nos
qué
molaba
recuerdos,
la bola de cristal, te lo comentaba ahora fuera de antena, mientras escuchábamos, nosotras oímos la música cuando ustedes pues no nos oyen, pero nosotros seguimos aquí, tenemos el micro cerrado, pero seguimos hablando, ¿eh? Y yo se lo decía, digo, es que me recuerda a mí con el pijamilla los sábados por la mañana, que ahí, me levantaba sentada. Con una, pues eso, con la legaña, y me sentaba a ver la tele, digo, ay, pues vamos a ver la bola de cristal,
claro.
que y me decía Rosa, y yo recuerdo también los Monster, exacto, que emitían dentro de la bola de cristal y todavía lo sigo viendo
en una televisión privada.
He logrado encontrar los Monster en blanco y negro todavía. Sí, sí, maravilloso. Y ustedes, bueno, me imagino que también se acordarán de esa canción de esa época y me imagino también que se acordarán de Rodolfo Langostino, de Osito Mimosín, del Conejo de Duracell, del Primo de Zumosol. Son personajes que han quedado de alguna manera grabados en el imaginario colectivo. Anuncios que ahora recopila Sergio Rodríguez en Busque, Compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo. Los anuncios que quedaron en nuestra memoria. Edita, por cierto, Random House Mondadori en su línea Electa. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Estoy encantada con este tema, de verdad.
Sí.
Además, he disfrutado muchísimo con tu libro cuando estábamos arriba en redacción leyéndolo, buscando los anuncios, buscando los sonidos y sobre todo recordando, ¿no?, que de eso se trata y es maravilloso.
Claro, a que te has sorprendido del montón de anuncios que tendrías, que tienes en la cabeza.
Vaya.
Y que no sabías.
Sí.
Y no sabías.
Y sobre todo, y lo mayor que soy.
No,
sí, sí.
No,
oye,
no, no,
que,
no.
Que recordando te das cuenta y dices, cuando ya empiezas a recordar.
¿Cuántos anuncios he vivido? Hay que verlo así, ¿cuántos anuncios he vivido?
Tú de alguna manera también eres un aficionado a esto, ¿no? Porque te defines como una especie de cazador de recuerdos.
Sí, la verdad es que sí, es algo, casi se ha vuelto mi objetivo de vida, ¿no?
Uh-huh.
El libro salió a raíz de la web, de la historia de la publicidad.com, que es un proyecto único en la red y todo se basa en intentar mantener viva la historia de nuestra publicidad, que no deja de ser sino una traslación de la historia del españolito de a pie, ¿no? Porque es una traslación de cómo hemos ido evolucionando a lo largo de las décadas.
Desde luego, y que como yo decía, pues que aunque haya que sentarse, ¿no?, y pararse y decir y pensar en ello, ¿no?, realmente luego cuando lo haces te das cuenta de la cantidad de anuncios que recuerdas. Hemos escogido un texto de tu libro, lo tienes,
sí.
Sandra Delgado, y fíjate, ya verán ustedes la cantidad de anuncios que recuerdan.
Mira, dice así: yo soy de la generación de la EGB y tuve una mochila La Perona. Nuestras madres quitaban el polvo con centella, lavaban la vajilla con el bote blanco de tapón naranja llamado Mistol y el jabón de Marsella le llamaban Lagarto. Nuestros padres conducían un Seat 131, Super Mirafiori, un Talbot Horizon o un Renault 5. Las bicis eran BH. Las primeras zapatillas de deporte que tuvimos fueron Las Paredes. Veíamos solo televisión española, sin embargo podíamos elegir entre UHF y el VHF. Todos bebíamos gaseosa La Casera, Miranda o Tang. Los hombres fumaban Ducados, si bien algunos se decantaban por Celtas. Los chicles eran Crew y los caramelos Pez. Dormíamos de miedo en los nuevos colchones Picolín y el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad ganaban las ligas. A Sabrina se le escapó una teta en la gala de Nochevieja y todo el país no se habló de otra cosa en meses. A Alaska la dejaban presentar con La Brujavería y Los Electroduendes, un programa para niños en la tele llamado La Bola de Cristal.
Y ahora pido yo perdón porque el departamento de publicidad de esta casa estará echándose las manos a la cabeza.
Diciendo, por todo lo que se ha dicho, claro, de forma gratuita.
Claro, fíjate, estarán diciendo, madre mía, bueno, esto es documentación.
Bueno,
esto
lamentablemente es muchas de esas marcas ya no existen.
Por eso, además, no, y te digo una cosa, fíjate, yo recordamos muchas marcas, ¿no? Muchas compañías a las que hemos hecho referencia. Claro, es que hay que tener en cuenta que en aquella época solo teníamos una cadena, en todo caso dos, ¿no? La UHF y el VHF, fíjate, no recuerdo ni cómo se llamaba.
Sí, pero la 2, claro, lo que antiguamente era la 2, no tenía la presencia que tenía hoy en día.
Claro.
En realidad era una cadena.
A ver, lo que voy, escribes una frase en este libro que es algo así, un ser humano no puede escapar de la muerte, de los impuestos y de la publicidad. Esto de la publicidad hoy en día, con tantas cadenas, no sé yo, ¿eh?
No escaparemos. Y además, fíjate que te estás ciñendo en televisión. Claro. Hay otros medios, pero es que no hace falta ni siquiera encender la televisión, ni pasar una página de un periódico, ni siquiera ver una valla cuando vas conduciendo. Hay otros mensajes publicitarios que tenemos. Uh-huh. Nada más levantarnos cuando vamos a prepararnos el desayuno, ya está ahí Colacao, ya está Saimaza, ya está Marcilla, recordándonos qué es lo que hay que desayunar. Luego va uno al cuarto baño, se lava los dientes con Signal, con Colgate, y así una tras otra, hasta el momento en que te acuestas. Todas las marcas nos van acompañando al lado. Y eso es publicidad, no solamente un anuncio de 20 segundos o un anuncio de media página en un periódico dominical, ¿no? Entonces, desde luego, no escaparemos. Uh-huh. No escaparemos. Aunque uno diga, bueno, me voy a ir a una isla paradisíaca, a una playa desierta. Incluso allí, cuando pague calor, pediremos una Coca-Cola para estar bien fresquito.
Claro,
con lo cual, no escaparemos.
Y yo creo que es la publicidad más efectiva, ¿no? La que nos llega y pues sin darnos cuenta y de repente adquirimos ese conocimiento y cuando vamos al súper, pues nos fijamos, claro, en cierta marca. Dicho esto, vamos a hacer un repaso porque divides el libro en una serie de décadas. Nosotros hemos estado arriba investigando, buscando anuncios. Vamos por el primero, ¿vale?
Venga.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao.
Bueno, estamos en los años 50. Yo creo que este es el mejor ejemplo de cómo una canción es la mejor técnica, ¿no?, publicitaria,
sí,
que hay.
Sí, es muy curioso porque es de los años 50, pero todo el mundo diría que lo escuchó antes de ayer.
Claro.
Lo han puesto tantas veces en históricos, en programas, a la hora de recordar publicidad antigua. Yo creo que es el primer obligado, que parece que lleva con nosotros... Se emitió ayer y lleva con nosotros pues desde el año 50 y tantos, ¿no? Es el gran clásico y evidente un ejemplo claro, como decía, de cómo una canción, en este caso publicitaria, cala hasta lo más extremo de nosotros,
sí,
para,
sí,
implantarse en nuestro cerebro y quedarse ahí para hasta el último de nuestros días, ¿no?
Pues mira, hablando de canciones, tengo otra. Esta ya nos vamos a situar en los años 60. Ya verán cómo la conocen enseguida.
Ya va siendo hora de que los pequeños vayamos a la cama. ¡Ale!
Yo creo que todos sabemos cantar esta canción, luego posteriormente vendrían Casimiro, actualmente Los Lunis, pero fíjate, yo en tu libro he descubierto, porque yo no sé, no recuerdo haber conocido nunca los nombres de estos personajillos, que son Cleo, Tete, Maripí, Pelusín, Colitas y Cuquín.
Ahora se han presentado, fíjate, con el tiempo que llevan entre, claro, nosotros, y a estas alturas se presenta. Sí, poca gente sabía realmente cómo se llamaba.
Uh-huh.
Era la familia Telerín,
claro,
en realidad, y tuvieron tal trascendencia que incluso se llegó a rodar una película, que era la primera gran producción en temas de dibujos animados que se hacía en España, con Estudios Moro detrás, que eran los que habían creado este grupo de personajes, ¿no? Aquello de la familia Telerín fue increíble. Fue la primera gran campaña, uh-huh, que hizo Televisión Española, aunque era de autopromoción.
Claro, esto no
realidad
es publicidad exactamente, pero sí que, claro, es una cuña, ¿no? Un anuncio de
sí,
la propia,
sí, sí,
televisión, de la propia cadena.
Totalmente. Prueba de ello que Televisión Española creía en esa autopromoción que años después, décadas después, a mitad de los 80, con un anuncio en el que la protagonista era la perrita Pipín,
sí,
y que nos decían que aprendiéramos a usar la televisión, aquel anuncio tan entrañable se llegó a convertir en el mejor anuncio del año a nivel mundial. Era la primera vez que España conseguía ese gran premio y España entraba de lleno en el tándem de los mejores países a nivel creativo del mundo, ¿no?
Ahora volvemos a los audios de recuerdo y nos vamos a situar en los años 70.
Este atún está muy bueno.
Bueno.
Y da mucho de sí.
Sí.
Y el atún claro.
Claro.
Y se llama Calvo.
Claro.
Oh. Atún claro, Calvo.
Claro, pues eso, pues está totalmente claro de qué se trata. En este caso, más que una buena canción, es una buena frase y se utilizan caras conocidas. Creo que eran Jesús Puente, ¿no? Y Juanjo Menéndez. Menéndez. Exacto.
Sí, posteriormente, Juanjo Menéndez se cambió por José Luis López Vázquez.
¿Sí?
Y es un claro ejemplo de cómo hay que utilizar los famosos. Lamentablemente, hoy en día se confunde publicidad con famosos que con publicidad de famosos, que es muy diferente, ¿no? El famoso, cuando tú lo seleccionas como prescriptor, tiene que calzar perfectamente en la marca y tiene que comunicar exactamente lo que se pide. No es creíble que hoy en día tengamos a Rafa Nadal o a Pau Gasol anunciando 20 marcas. Eso no se puede creer. Te pongo un ejemplo anterior, por ejemplo, en el caso de Julio Iglesias, que se le contrató para relojes Viceroy, pues vale, yo me lo puedo creer perfectamente que lleva, pero lo que no me puedo creer es que meses después anunciara La Casera. Son productos totalmente incompatibles.
Distintos.
Y hay empresarios o marcas que se empecinan en aprovechar el anuncio, un famoso, porque en ese momento está de moda, como ahora mismo ocurre con deportistas. Y eso, el que se lleva el gato al agua es el primero. Uh-huh. Pero el segundo ya está perdiendo, está tirando el dinero. En realidad, le está haciendo una campaña a esos famosos, pero no a su marca, ¿no? Y Calvo lo utilizó muy bien, muy bien.
No, y además, yo creo que esta marca siempre ha sido muy inteligente a la hora de hacer publicidad, porque la última es la del sacatún, que nunca me sale.
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno, o sea, que
es
está...
de los pocos ejemplos que tenemos hoy en la publicidad española, aunque ya ese anuncio lleva ya casi un año sin emitirse. Que se utiliza un jingle, una canción publicitaria, algo que ya prácticamente no existe dentro de la publicidad española y que precisamente venía a ser décadas anteriores, como aparece ahí en el libro, uno de los anclajes que más tenemos en la cabeza. Porque es muy curioso que la gente no recuerde un anuncio por sus imágenes, un anuncio en televisión que es muy curioso, está basado en la imagen.
Uh-huh.
Lo que la gente recuerda es la palabra, recuerda el jingle o el eslogan, es algo muy curioso.
Uh-huh. Y ahora vamos a los años 80, la edad del pop español.
Hola, soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas. En América, porque aquí ya saben quién es el rey de la cama. Rick Martí y su colección de edredones que combinan de ensueño. Rick Martí, el rey de las camas.
Y llegaron las estrellas internacionales.
Totalmente,
claro.
era Lorenzo Lamas, que hasta el día que se muera, hasta el día que muramos nosotros, seguirá siendo el rey de la cama.
Sí, y además se quedó con eso.
Sí, sí, muchos sabemos que estuvo en Falcon Crest,
sí, sí,
y
sí,
que era familia de Ángela Channing, todo eso lo sabemos, pero aquí era el rey de la cama, era el rey, y luego Rey Martí también utilizó a Fernando Rey y a su mujer, pero lo de Lorenzo Lamas fue clave.
Y además yo recuerdo que fue un acontecimiento, porque que viniese Lorenzo Lamas a España, cuando
claro.
Falcon Crest entonces,
exacto,
era, bueno, la serie de la serie de la serie,
sí,
que
sí,
nadie
sí
se perdía Falcon Crest
era,
en mediodía.
Eso es lo que te comentaba antes. Precisamente esta campaña y la anterior que hablábamos, la de Calvo, estaba hecha por el mismo responsable creativo, por Ricardo Pérez, ¿no?
Fíjate.
Era aprovechar el famoso en su momento álgido, en aquel momento, pues Lorenzo Lamas era un sex symbol dentro de la serie, una serie que estaba totalmente implantada en España, ¿no? Y Lorenzo Lamas era estaba siempre relacionado con la cama, porque siempre tenía asuntos de cama en la serie, ¿no? El Falcon Crest. Y en este caso, Rey Martí lo aprovechó muy bien. Fíjate, es un ejemplo de cómo una marca subsiste en la cabeza, en la mente del consumidor, con una campaña de hace ya décadas. Y que han vuelto a hacer campañas posteriores, pero nosotros lo que recordamos es esto, ¿no? Eso es publicidad memorable, eso es publicidad de la buena, ¿no?
Pues vamos a ir ahora a los 90, porque yo estaría ahora, si además, fíjate, se nos han quedado muchas canciones que habíamos sacado, la de Vic, etcétera, pero quiero tratar todas las décadas. En los 90, Villarriba y Villabajo.
En las fiestas de este año, los de Villabajo han espabilado. Para acabar rápido de fregar, usan un lavavajillas concentrado. En Villarriba cuentan con Fairy Ultra y su gran poder antigrasa. Se aguó la fiesta, pero Fairy con su espuma activa reacciona hasta con el agua más fría, disolviendo la grasa reseca.
A mí este anuncio me gustó muchísimo, no sé por qué.
Es porque es un anuncio sencillo,
sí,
y que llega. En los productos de limpieza hay muchísimos ejemplos, desde el algodón no engaña hasta el Kia y Mickey Mono, que uno ve el anuncio y dice, pero bueno, ¿y qué tiene esto? pero tiene algo que no sé si es emoción, algo que toca la fibra y sobre todo toca un resorte en nuestro cerebro que dice, me quedo con él, en la biblioteca de anuncios que tenemos en la cabeza, ¿no? Y ahí se quedó Villarriba y Villabajo y el milagro antigrasa.
Claro, y bueno, se nos han quedado muchísimos, ¿no? Y siempre haces un apartado hablando de los anuncios que se quedarán en nuestra memoria y que siempre recordaremos y que son intemporales. Bueno, no es que sean intemporales, sino que están en todas las décadas. Por ejemplo, el anuncio de Freixenet.
Sí.
Claro,
sí.
Y que siempre pues, está, lo relacionamos además con la Navidad, que es una época en la que los anuncios se cotizan todavía más, ¿no?
Totalmente. Estamos muy expuestos a los medios de comunicación, sobre todo a televisión. Hace frío y estamos en familia, con lo cual vemos la tele, ¿no? Y Freixenet junto al almendro y desgraciadamente ya eliminado el calvo de la lotería, pues aquello era, como me gusta a mí llamarlo, la santísima trinidad de la publicidad navideña, ¿no? Y las burbujas llevan muchísimos años con nosotros y siguen levantando la expectación de hace tiempo en ver qué famoso.
Claro, ahí está.
Año, ¿no? Que ahí estaba la gracia ese anuncio.
La intriga, así que ya lo saben, desde luego un libro en el que pues yo creo que van a encontrar muchas cosas interesantes, con el que hemos disfrutado nosotras preparando esta entrevista muchísimo y seguramente que van a disfrutar ustedes. Busque, compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo. Recordamos que edita Random House, Mondadori en su línea Lecta y que tienes una página web muy importante, www.historiadelapublicidad.com.
La historia, perdón, de la publicidad.com.
Un abrazo muy grande, Sergio.
Venga,
hasta ahora y gracias.
Venga, hasta siempre. Ahora.